llueve en el sur, pero no en el norte, que es donde más se lo está precisando. Eso era lo que anotaba ahora cuando se iba del estudio el subsecretario de Industria, Energía y Minería, con cierta, claro, resignación y fastidio, ¿no? Sigue faltando agua, sobre todo para terminar de abastecer a las centrales hidroeléctricas y quedarnos tranquilos. Bueno, ¿están preocupados por eso? Juan Carlos Ollenard, bueno, ¿sí?
Muy buenos días. Se ve que Dios no está con nosotros.
No,
eso no hay duda, hace años.
Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Buenos días.
Adolfo Garcés.
Va a llover desde el norte.
Sí, va a llover. ¿Tú vas a arreglar algo? Adolfo Garcés.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Desde las ciencias sociales, ¿tenés algo para toquetear en materia de
lluvia,
de clima? No.
Estoy viendo así en corto plazo una avalancha de lluvia.
O Emil Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Bueno, hablamos de temas de la actualidad nacional y empezamos por esta reunión que el presidente de la República convocó ayer con los líderes de los partidos políticos. Estuvieron allí Jorge Larrañaga del Partido Nacional, Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente, estuvo Aldo Lamorte por la Unión Cívica y Jorge Brovetto como presidente del Frente Amplio. ¿Qué se quería intercambiar allí? Información a propósito del escenario en el que queda el conflicto por las plantas de celulosa después del fallo del jueves pasado del Tribunal Internacional de Justicia, el fallo que no hizo lugar a la suspensión de la construcción de la fábrica que había solicitado la República Argentina. ¿Pero qué sensación tuvieron con lo que comentaron los dirigentes de la salida y con, bueno, con los datos que se han ido conociendo de cómo transcurrió el intercambio?
Bueno, me parece que es claro que estamos todos de acuerdo en que es positivo que el sistema político haya despartidizado, deselectoralizado, vamos a inventar una palabra de la que estamos, el tema, porque, bueno, sí, es un tema demasiado importante como para hacer política de corto plazo y política electoral. Y bueno, yo creo que la señal más interesante, en todo caso la reflexión que me sugiere este asunto, es que, bueno, sí, efectivamente en este punto no hay búsqueda de rédito político inmediato, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, que lamentablemente uno de los grandes problemas de todo este pleito es que mientras en Uruguay tanto el gobierno como la oposición, todo el sistema político, juega en grande, me parece, yendo a los puntos centrales, en Argentina yo creo que Kirchner se ha dedicado a tratar de fabricar un capital político con esto, y eso es lo que complica la negociación y las salidas inteligentes al asunto. De todas maneras, creo que en alguna de las de las tertulias a lo largo de todos estos meses de discusión sobre el asunto, también ha quedado de manifiesto que esta convergencia política puede tener un costo en otros sentidos. Y el costo que puede tener es que descuidemos, analizar bien a fondo los eventuales impactos combinados, agregados de las dos plantas. A veces nos creemos que basta con blindarnos políticamente, y creo que en este asunto también tenemos que blindarnos técnicamente, tenemos que estar absolutamente seguros de que vamos a poder manejar como país y como vecinos de Argentina este tema de la contaminación de un modo razonable. Y en realidad mi preocupación viene más bien por ese lado, porque, bueno, capaz que el excesivo blindaje político termina dificultando la emergencia de voces críticas que son imprescindibles para que el blindaje técnico funcione.
Sí, mientras hablas, oír asiente, creo que esa es una de las preocupaciones que ya ha manifestado en otras ocasiones, ¿no?
Sí, yo creo que sería hasta positivo que hubiera en un sector político que discrepara con la posición de Uruguay, la posición adoptada con respecto a las plantas de celulosa.
Hay algunas discrepancias, ¿no? Ayer mismo se expusieron, aunque de manera breve, durante la reunión en Suárez, y después en las declaraciones públicas se prefirió no mencionar esas discrepancias. Hubo objeciones, por ejemplo, a propósito del canciller, de la gestión del canciller Reinaldo Vergano, sobre todo porque el vicepresidente Nino Boa había dicho el jueves que el resultado en La Haya era una reivindicación del manejo de la cosa hecha por el ministro. Bueno, con eso no estuvo de acuerdo Larrañaga, y se presentaron algunos cuestionamientos al manejo de la política exterior, se habló del Mercosur. sea, algunas discrepancias hay, pero no quizás en el punto al que tú aludías.
Sí, no en el fondo, digamos, no en la posición de Uruguay con respecto a ese tema. Además, yo quiero aclarar que me parece que muchas veces hay alguna gente que está demasiado entusiasmada con el fallo este de la Corte Internacional, que en el fondo es nada más que la negativa a suspender la construcción de las plantas, entendiendo que de momento no hay ninguna consecuencia. La construcción en sí misma no genera ningún efecto inminente que perjudique a Argentina. Es decir, no hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. O sea, eso es verdad, y a veces hay una especie de actitud exitista que no es real. Y lo que decía, coincido con Fito en cuanto a que no existe en estos momentos una visión crítica, cosa que sí pasa en la Argentina, donde hay discursos que son cuestionadores de la posición oficial, y a veces cuando hay tantas unanimidades, como que puede pasar desapercibidos problemas o consecuencias.
Uno de los primeros que lo planteó fue Juan Carlos, me recuerdo perfectamente, de una tertulia, hace bastante tiempo atrás, ¿eh?
Pero después,
reivindica
como recuerda sus antecedentes.
Sí, yo por ejemplo tengo la idea de que esto que pasó con la Facultad de Ciencias no es bueno para el país. Hubo un grupo de docentes, de investigadores que asumieron una posición crítica, asumieron una posición sobre el tema con sus razones, ¿verdad? Que se dijo que eran citas bibliográficas, pero bueno, si nadie puede hacer, eso ya le pasó a Argentina, la Haya, nadie puede hacer un estudio de impacto ambiental de las plantas de celulosa en Uruguay cuando no están funcionando. O sea que pedirle otra cosa a esta gente es imposible. Lo que ellos hicieron fue análisis en función de las consecuencias que las plantas de celulosa han tenido en otros países. O sea que eran citas bibliográficas, efectivamente. Pero más allá de esto, si tienen o no tienen razón, si tenían, creo que no sé si el asunto. Me parece que la reacción fue virulenta, fue excesivamente virulenta, como que no se les dejó espacio, e incluso finalmente se terminó como echando un poco para atrás, diciendo, bueno, quisimos decir, pero no dijimos, porque la presión política que se ejerció desde el ámbito de izquierda, en el cual está inserta la universidad, está inserta esta gente, sobre todo el grupo de liderado por el actual intendente, que tiene un peso muy grande en la Facultad de Ciencias, ninguno de ellos docentes asociados a estas áreas, además cabe decir, presionaron mucho, pero además presionó mucho el gobierno, ¿verdad? Presionó mucho el gobierno. El propio ministro los descalificó técnicamente, descalificó hasta la facultad. Bueno, nunca tuvimos oportunidad, lo saco a luz porque a mí el episodio no me gustó. No estoy dando la razón a uno o a otro. No me gustó que en Uruguay no se diese, en este tema como se da en otros, la posibilidad de la gente discrepar y equivocarse alegremente, como nos hemos equivocado muchas veces.
Sí. Además hay una cosa que a mí me llama la atención, y es la idea de que se traten los temas técnicos. Si algo ha quedado en duda en toda esa polémica es la objetividad de los informes técnicos, ¿no? Es decir, uno encuentra que, curiosamente, los técnicos dependientes de determinado país o relacionados con los intereses de determinado gobierno producen un informe en tal sentido, los otros producen un informe adverso, y hasta se dan cosas absurdas como que parecería que es un tema de votación. Es decir, si yo consigo más firmas de científicos para respaldar esa posición, son 50 de ese lado y son 7 del otro, vale más el informe de los 50.
Lo de las dos bibliotecas no era solo cuestión de abogados.
Es decir, es la idea de que en definitiva todas las ramas del saber están condicionadas por otros motivos.
Pero a ver, otro ángulo de este mismo tema. ¿Cómo ven ustedes la etapa que se abre ahora con Argentina? Las posibilidades de reencauzar la negociación.
Mira, desde mi punto de vista, si nosotros seguimos en este tipo de argumentos científico, medioambiental, etcétera, no vamos a ir a ningún lado. Creo que ya lo dije en una oportunidad anterior, los temas medioambientales son temas científicamente muy, muy complejos. Y es absolutamente imposible demostrar que estas plantas no van a tener un impacto sobre el medio ambiente, lo van a tener. Esto no cabe la menor duda que lo van a tener. Entonces, si nosotros nos empantanamos en estudios, o más aún,
Ahora, en suposiciones de lo que puede ser y lo que no puede ser, esta es una cosa que no termina más y eso juega en contra de nosotros. Yo creo que ya dije anteriormente en alguna tertulia que nosotros con los argentinos a futuro, como tú solicitas, Emiliano, para mí tendríamos que tener la siguiente línea. Primero, tenemos que determinar si la tecnología que estas plantas están utilizando es la tecnología de punta en el mundo en este momento y no se nos puede pedir más que eso. Esa tecnología de punta, algún impacto ambiental va a tener de todas maneras, porque no hay industria de esta naturaleza que no cause impacto ambiental. Pero si es la mejor, si es la frontera del conocimiento, a los uruguayos no se les puede pedir más de que hagan lo mejor posible. Y la segunda cosa es que tenemos que avanzar lo antes posible en un monitoreo conjunto de que ese daño ambiental que se provoque no sea de tales características de que provoque daños sociales o daños a la salud. Y ese monitoreo para mí tiene que ser conjunto, deberíamos invitar a los argentinos a hacerlo lo antes posible y deberíamos también invitar a algún organismo internacional cuya objetividad no se cuestione y que sea una autoridad en la materia para que verifique esas cosas. Y creo que tenemos que después despolitizar. A mí la reacción de Argentina diciendo, bueno, muy bien, perdimos 14-1, pero ahora vamos a ver entonces si podemos no ganar en lo legal, pero sí asfixiarlos desde el punto de vista económico. Es muy dañosa para el Uruguay, nos va a hacer mucho daño. No porque las plantas sean buenas o malas, sino porque cualquier inversor que sabe que tiene un gobierno de un país más poderoso al lado que va a hacer todo lo que está a su alcance para tratar de que tu inversión no funcione, evidentemente esto nos hace un daño, ya con el hecho nomás de que esta buena señora Picoletti lo mencione. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por asfixiarlos.
Sí. Yo quería agregar a lo que vos estás mencionando, lo comparto plenamente, que ese monitoreo conjunto, bueno, uruguayo, argentino, que tiene que tener algún socio estado, cosa que comparto plenamente, debe ser, nos tienen que dar la garantía, quienes organizan este monitoreo conjunto, que va a ser de la más alta calidad mundial. Ya que vamos a tener un polo de producción de celulosa de los más grandes del mundo, precisamos, la verdad, la mejor, hablamos de la frontera de conocimiento, precisamos la frontera de conocimiento en cuanto a monitoreo. Lo precisamos ahí y lo tenemos que conseguir de alguna manera.
Yo creo que pasamos ahora a una etapa diferente. Primero, aclaremos esto, yo veo muy complicados los acuerdos con Argentina, lo veo muy complicado. Y lo veo muy complicado porque esto es una bandera política de Kirchner y en la medida que es una bandera política y que los tiempos electorales son cada vez más cercanos, parece muy difícil de que Kirchner dé marcha atrás con un tema que es crucial para cualquier negociación y es que él no admite que haya plantas, que existan las plantas de celulosa. ¿Verdad? Ya no es un problema de quién las monitorea, quién no las monitorea, sino que de alguna forma los discursos lo han ido llevando a una postura que no creo que tenga marcha atrás en una etapa electoral. De todas maneras, esta nueva etapa que se abre es una etapa que tiene más tiempo. Primero porque la Corte de la Haya le va a llevar un buen tiempo a analizar el tema de fondo, que es otro muy distinto al que se trató ahora, y en el cual Uruguay no tiene todas las de ganar. O sea, si cumplió o no cumplió con el tratado, porque hay muchos puntos grises, yo no los entiendo, pero me doy cuenta que hay puntos grises, por lo menos que hay que explicar por qué fue lo que se hizo o no se hizo. Pero bueno, pero a la Corte le va a llevar esto un buen tiempo, ¿verdad? No hay duda. Por otro lado, aparentemente, por lo que Vázquez decía en la reunión de ayer, se abriría una etapa diplomática. O sea, no se meterían, por suerte, más los presidentes, hasta que no hubiese realmente la fase diplomática agotado una solución, un acuerdo. Si esto se cumple, yo lo considero bueno, siempre lo dijimos, me acuerdo más de una tertulia, no solo creo lo he dicho yo, sino que Gonzalo, me acuerdo también lo dijo yo, de que si esto se hubiera desde un principio manejado más en el campo diplomático, no se hubieran llegado a los problemas que se llegaron. Eso también es bueno, pero yo lo que me imagino para terminar acá es que esto va a llevar ahora un buen tiempo donde las aguas van a estar más tranquilas y lo único que podría romper esto y complicar la vida en lo inmediato es que los ambientalistas de Gualeguaychú decidieran volver a los cortes. Es decir, así, ahí sí que la cosa se complica, porque no me imagino a Kirchner desalojando las rutas en medio de una campaña electoral, no me lo imagino. Con lo cual, bueno, ahí se nos genera un problema serio. Sí, esperemos que no, yo lo veo bastante, mucho más apaciguado. buscando otros caminos que no sean el corte de ruta.
Pero Juan Carlos, que los activistas de Gualeguaychú van a hacer algo, yo estoy casi seguro que van a hacer algo. Lo importante es cómo reacciona el gobierno argentino ante lo que los activistas de Gualeguaychú van a plantear. Yo creo que el problema está ahí. Yo creo que hay que descontar que la gente de Gualeguaychú algo va a hacer. No creo que se vayan a bajar del caballo sino más por una...
Pero cortar rutas, vamos a ver.
Sí, y es poco probable, yo coincido, ¿no? Como decía Juan Carlos, es poco probable que el gobierno argentino vaya a tirarse ahora, ¿no? En la recta final de sus objetivos electorales contra los activistas de Gualeguaychú, cuando no se tiró antes, hace, no sé, un año y medio atrás.
Pero los cortes de ruta empañan mucho la imagen de Argentina y que uno de eso lo sabe también. No puede permitirlo.
Pero no pagar la deuda también empañó la imagen de Argentina y no tengo ningún problema.
Perdón, es cierto.
Sí, pero no sé, ¿eh? Porque
digo, no le fue mal.
Sí, tampoco le fue tan mal.
No hay caso, cuesta imaginarse qué va a pasar, ¿no? En la crisis esta con Argentina ahora. Estamos todos tratando de sacar alguna conclusión, estamos todos olfateando el escenario, pero es confuso, es preocupante. Digamos que, como decía recién Juan Carlos, lo único que está claro es que, a diferencia de lo que pasaba en meses anteriores, no está sobrevolando la espada de Damocles de la suspensión de las obras, que hubiese tenido unas consecuencias terribles, no solo para esos proyectos, sino en general para el país. Esa es la única... novedad indiscutible. Después, ¿cuánto tiempo van a llevar las negociaciones? ¿Si se llegará a algún acuerdo? No sé, la verdad.
¿Qué van a hacer los ambientalistas?
Pero para mí lo más importante es que nosotros como país nos tenemos que asegurar de hacer las cosas perfectamente bien, dentro del conocimiento disponible, ¿no? Como muy bien lo explicaba Gonzalo. Hacer las cosas bien, porque además en la propia Corte Internacional, en el propio fallo de la Corte, quedó claro que somos absolutamente responsables por los daños que podamos hacer al medio ambiente, por el impacto que puedan generar estas plantas una vez que empiecen a funcionar. Entonces tenemos que asegurarnos que esto se haga perfectamente bien.
Desde la audiencia y desde Rocha, llama Elena por el 9020-810, que dice que los que siguen sin tener voz son justamente los productores, la gente de campo, porque ya hay quienes están protestando porque empiezan a sentir los efectos del desarrollo forestal, por ejemplo, en cuanto a escasez de agua, ¿no? Aquí en Rocha hay mucha gente que se está movilizando por esta cuestión y sigue sin tener voz. Es un
punto de vista que justamente hay que entender, ¿no?